Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Estados Unidos no tiene previsto aumentar a corto plazo su personal diplomático cuando abra una embajada en Cuba.
En una audiencia ante el Senado, el subsecretario de Estado adjunto para Latinoamérica, John Feely, se refirió a los 6 millones de dólares solicitados al Congreso para convertir la sección de intereses en La Habana en una embajada.
El subsecretario Feely reconoció que la obligación de contratar empleados proporcionados por el gobierno cubano es única y anómala, pero agregó que el restablecimiento de relaciones con Cuba se basa en la Convención de Viena.
Por otra parte, el senador Marco Rubio manifestó que la represión en Cuba ha empeorado desde el 17 de diciembre del 2014, fecha cuando los gobiernos de Cuba y Estados Unidos acordaron reanudar sus relaciones diplomáticas. Desde Washington informa nuestro corresponsal Luis Alberto Muñoz.
Rubio hizo la declaración en una audiencia del Subcomité del Hemisferio Occidental del Senado estadounidense que revisó los recursos, prioridades y los programas en el presupuesto del Departamento de Estado para el 2016. El senador cubano-americano se refirió a la situación en Cuba, Colombia, Haití, Venezuela, Argentina y otros países y respecto a la isla señaló:
en Cuba, despite all the efforts by the Obama administration to fast track and reestablish relations with that government, the Castro dictatorship has used this opportunity to ridicule and attack American interests.
A pesar de la rapidez de la administración Obama para restablecer relaciones con ese gobierno, la dictadura castrista ha usado esta oportunidad para ridiculizar y atacar los intereses de Estados Unidos. Desde el 17 de diciembre, el régimen ha aumentado la represión, atacando a los disidentes y a las damas de blanco, mostrando así la verdadera naturaleza de este régimen, dijo Rubio. Tres altos funcionarios de la Cancillería estadounidense explicaron los recursos para diversos países, en especial de América Latina. En el caso de Cuba, el subsecretario asistente de Estado para el Hemisferio Occidental, John Feely, fue consultado sobre las necesidades que se presentarán cuando eventualmente se restablezcan las relaciones diplomáticas con Cuba, especialmente con la apertura de una embajada de Estados Unidos en la isla. Feely dijo que no podía adelantar cifras, pero que, en cuanto a infraestructura, es necesario operar una embajada en La Habana de acuerdo al siglo XXI, porque el edificio de la sección de intereses fue construido en 1953 y se necesita adecuarlo al 2015, dijo Feely.
El cabildeo a favor del levantamiento del embargo económico a Cuba adquiere un nuevo impulso con la creación de un comité de acción política, la presencia de empresarios de Estados Unidos que quieren invertir en la isla y la participación del ex contratista Alan Gross, liberado de una cárcel cubana. Amado Gil, del programa de Radio Martí Las Noticias Como Son, conversó con uno de los asesores de estos grupos y también con opositores acerca de esta iniciativa.
Engage Cuba, un nuevo grupo bipartidista de cabildeo con la participación de más de una docena de grandes empresas estadounidenses, y la creación del Comité de Acción Política Nueva Cuba son dos de las más recientes iniciativas que se han dado a conocer en las últimas horas para promover el levantamiento del embargo y los viajes turísticos a la isla. Luis Miranda, ex portavoz de la Casa Blanca y actualmente uno de los asesores del comité, dijo que aunque aumentan los esfuerzos, los objetivos siguen siendo los mismos.
Y realmente necesitamos un nuevo camino para hacer lo que todos queremos, que es la libertad y las oportunidades y la democracia y el respeto a los derechos humanos del pueblo cubano. Pero para llegar a eso, lo podemos lograr mejor si les damos apoyo, si estamos viajando, si estamos pudiendo tener intercambios, ayuda, diálogos con pequeños empresarios.
Por su parte, la empresaria cubanoamericana Remedios Díaz Oliver, que dirige el Comité de Acción Política Estados Unidos-Cuba-Democracia, criticó fuertemente las intenciones de los que quieren invertir en la isla.
Muchos hablamos, ay, que van a levantar el embargo. Señores, en Cuba no hay embargo para comprar ni alimentos, ni medicina, ni muchísimos otros artículos. Lo que Cuba quiere es financiamiento del gobierno americano.
Estas dos nuevas iniciativas lanzadas en un evento privado en Miami estuvieron matizadas con la participación y disposición de regresar a Cuba del ex contratista estadounidense Alan Gross, que fue condenado en la isla por espionaje a 15 años de cárcel por entrar equipos de conexión de Internet y liberado en diciembre pasado simultáneamente con la amnistía a los tres espías cubanos presos en Estados Unidos.
Después que dice que se estaba muriendo en las cárceles de Cuba y que ni siquiera lo dejaron salir para ver a su madre morir, quiera volver a Cuba, no es realmente nada muy plausible.
Miranda opina todo lo contrario, afirma que la presencia de Alan Gross es muestra de los nuevos tiempos.
Fue un momento para reconocer que hay que trascender las viejas diferencias porque las realidades han cambiado, ¿no?
Aboga el enviado del Vaticano por un mayor acceso a Internet para la nueva evangelización y la acción pastoral de la Iglesia Católica en Cuba. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, informa al respecto.
La visita del Papa Francisco a Cuba pondrá en evidencia todavía más su carisma para abrir puertas y caminos, dijo el cardenal Beniamino Estela, de regreso en Roma después de haber estado en la isla.
Obviamente, el Papa visita, el Papa deja su mensaje, el Papa sale de la tierra que ha visitado, le toca a la conferencia episcopal, le toca a los obispos, pues recoger la antorcha, recoger el mensaje, darle espacio, darle ejecución.
Sobre su encuentro con Raúl Castro, dijo que habló de la expectativa de la Iglesia cubana, de sus obispos y sacerdotes, por temas que están al orden del día desde hace tiempo, donde se han hecho avances interesantes, pero aún falta un buen tramo de camino, señaló en entrevista realizada por Alexandro Gisotti para Radio Vaticana.
Y hay que crecer mucho más en el ámbito de la comunicación digital. Internet es de alguna manera un lujo para los sacerdotes. Hay que darle esta posibilidad porque hoy la Iglesia evangeliza también con Internet. Yo creo que allí lo más antes posible. Hay problemas, me dicen, que son tecnológicos, de soporte informático. Sin duda que lo hay, pero hay también, como a mí me parece humildemente y con respeto, hay como una visión, hay como todavía quizás no sé si la palabra me la puedo permitir, como un temor.
Agregó el cardenal Estela refiriéndose a la próxima visita del Santo Padre.
Y sobre todo los gestos, la atención siempre profunda del Papa para el mundo del dolor, el mundo del humano sufrir, el mundo también, que es un tema un poquitín delicado, de los presos, y dará su corazón y escuchará mucho a la gente.
Beniamino Estela, prefecto de la Congregación de los Obispos, estuvo en La Habana, Camagüey y Santiago de Cuba la última semana de abril.
Asimismo, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba prepara la visita del Papa Francisco a la isla, prevista para septiembre. Jorge Orellana tiene la información.
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba comenzó a preparar la visita del Papa Francisco a la isla en septiembre próximo. La Iglesia anunció la constitución de una comisión para preparar la visita del Papa Francisco a la isla. La misma está presidida por el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, Dionisio García, y la integran el cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, junto con los obispos Arturo González, Emilio Aranguren, Juan de Dios Hernández y José Félix Pérez. El viaje del Papa Francisco a Cuba se producirá en un momento histórico, cuando está en marcha un proceso de restauración de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, tras más de 50 años de enemistad, un giro diplomático que contó con el apoyo y mediación del Vaticano y del Papa personalmente. Así lo dijo el secretario de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, Monseñor José Félix Pérez.
Pues él viene a confirmar la fe de este pueblo, viene a anunciar a Jesucristo, y esto pues es motivo de alegría y de esperanza también de cara al futuro de nuestra Iglesia y de nuestro pueblo. La mediación del Papa fue muy importante, quizás hasta decisiva, no son conocidos todos los datos, todos los detalles, pero su intervención, no cabe duda, facilitó este acercamiento. Y ha dado como resultado el comienzo de una nueva etapa en la que de ambas partes se han expresado buenas intenciones veremos pues las acciones que vayan acompañando esas intenciones.
El Papa Francisco visitará Cuba antes de continuar viaje a Estados Unidos, donde tiene previsto entrevistarse en la Casa Blanca con el presidente Barack Obama el 23 de septiembre y pronunciar un discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York.
Piden al Papa Francisco abogar ante las autoridades cubanas por la eliminación de la figura jurídica licencia extrapenal. José Luis Ramos informa al respecto.
Cuando el Papa Francisco se reúna con Raúl Castro el domingo en el Vaticano, o en septiembre cuando su santidad viaje a Cuba, debe pedir libertad plena para los 11 opositores del grupo de los 75 que tienen licencia extrapenal y se negaron a salir de la isla, dijo la economista Marta Beatriz Roque Cabello, la única mujer arrestada, juzgada y condenada en 2003.
Cualquier gestión que se haga, en mi opinión, sería buena, porque es injusto que si el cardenal dijo que todos estábamos en libertad, la iglesia no reclame lo que le dijeron al cardenal, que estábamos todos en libertad. En mi opinión, mientras que Fidel Castro esté vivo, él no va a acceder a que el grupo de los 75 se quede aquí en Cuba. Ni una sola persona se quede aquí en Cuba, porque su objetivo fue sacarlos a todos y efectivamente, con excepción de tres que han fallecido, el resto, menos nosotros 11, está en el extranjero.
Una licencia extrapenal no es una liberación, sostuvo Roque. Estas liberaciones fueron el fruto del diálogo que inició la Iglesia Católica de Cuba a través del arzobispo de La Habana, el cardenal Jaime Ortega, para flexibilizar la postura del régimen hacia la disidencia interna y permitir la excarcelación de estos exprisioneros de conciencia. Jorge Olivera Castillo dijo que apoya esta iniciativa y recordó que fueron excarcelados bajo la figura de la licencia extrapenal que mantiene vigentes las condenas, por lo que no se les permite viajar.
Que este planteamiento se haga ahora en la visita extraoficial que Raúl Castro hará dentro de muy pocos días al Vaticano. Realmente nosotros no estamos tras las rejas, sobre todo, pero estamos, o sea, técnicamente estamos presos. Y me parece que esto ya, desde que abandonamos la prisión en el 2010, esto es hora de que ya se ventile.
Que el Papa Francisco abogue por todos los presos políticos cubanos coincidieron tanto Marta Beatriz Roque Cabello como Jorge Olivera Castillo.
El gobierno del presidente Barack Obama aprobó el primer servicio de transbordadores o ferries en décadas entre Estados Unidos y Cuba. Desde Washington, Alejandro Escalona con los detalles.
Estados Unidos aprobó el servicio de ferry para personas y bienes que viajan entre Florida y La Habana todos los años. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que es un paso más en el proceso de normalización de relaciones.
United States Treasury Department issued some new regulations.
El Departamento del Tesoro emitió nuevas regulaciones sobre este servicio de ferry con Cuba. Es una indicación de que continuamos tomando medidas para normalizar las relaciones entre nuestros dos países. El servicio de ferry entre el sur de la Florida y Cuba proveerá otra oportunidad para aumentar el contacto directo entre los pueblos de Estados Unidos y Cuba. Baja Ferries, una compañía que ofrece servicio de pasajeros entre México y Estados Unidos, dijo que recibió la licencia del Departamento del Tesoro para realizar viajes comerciales a Cuba. Otra empresa, Havana Ferry Partners, con sede en Florida, dijo al diario Sun Sentinel que su solicitud de licencia también fue aprobada. Ambas tendrán que solicitar permisos al gobierno de La Habana. Antes de la revolución, en 1959, los transbordadores viajaban diariamente entre Florida y Cuba, con lo que los turistas estadounidenses llenaban los hoteles y casinos de La Habana, mientras que los cubanos iban de shopping a Estados Unidos.
Asimismo, el periódico Sun Sentinel se refirió igualmente a que otras dos empresas de la Florida, United Caribbean Lines Florida y Airlines Brokers, habían recibido también el visto bueno para el servicio de ferries entre Estados Unidos y Cuba.
Damaso Rodríguez recogió diversas opiniones sobre las compañías marítimas del sur de la Florida que se preparan para ofrecer futuros viajes por mar a Cuba.
Al menos cuatro compañías marítimas de la Florida esperan comenzar pronto sus viajes por mar a Cuba, entre ellas Baja Ferries, cuyo presidente, Oscar Ruano, aseguró en una entrevista con Telemundo 51 que sus servicios serán una verdadera experiencia.
Estamos hablando de que el barco tendría restaurantes, bares, club nocturno, música en vivo, piscina, casino, boutiques, demás, ¿no? La idea sería zarpar alrededor de las 7 de la noche y arribar allá alrededor de las 7 de la mañana.
Pero no se trata del típico turismo estadounidense. Los viajeros tienen que caer bajo 12 categorías que no necesitan licencias, entre ellas la familiar. No obstante, esto no es una preocupación para Vivian Manerud de Airline Brokers.
No solamente visitas familiares, sino muchas otras cosas. A lo mejor es un evento cultural, a lo mejor es educativo. Hay muchas razones y salones que se pueden utilizar en los barcos para esta función.
Las tarifas oscilarían entre $300 y $400, y aunque el gobierno cubano aún no se ha pronunciado al respecto, José Miguel Díaz, comodoro de la Marina Hemingway en Cuba, sí lo hizo.
Por supuesto, como digo yo, va a revivir la actividad marítima portuaria en Cuba.
Las otras compañías autorizadas por Estados Unidos son Havana Ferry de Fort Lauderdale y United Caribbean Lines de Orlando. Ahora solo falta que Cuba autorice los viajes.
La naviera con sede en San Juan, América, Cruise Ferries, estudia enlazar Puerto Rico y Cuba por vía marítima tras obtener una licencia de las autoridades estadounidenses para el transporte de pasajeros a la isla caribeña.
El responsable de Estrategia y Desarrollo de Negocios de America Cruise Ferries, Joe Quiñones, dijo a la agencia española de noticias EFE que la puesta en marcha de una línea entre Puerto Rico y Cuba es un objetivo a largo plazo, ya que antes deberá consolidarse el enlace que preparan entre Miami y La Habana.
El gobierno de Estados Unidos concedió esta semana la licencia a varias compañías estadounidenses con sede en la Florida para transportar viajeros por vía marítima a Cuba, a la que se suma America Cruise Ferries como única empresa del Puerto Rico, un estado libre asociado de Estados Unidos.
Aclara el Departamento de Estado de los Estados Unidos que las licencias emitidas para operar ferries hacia Cuba es solo una de otras que serán necesarias para iniciar este tipo de transporte. Desde la ciudad de Washington, Luis Alberto Muñoz tiene los detalles.
La Cancillería estadounidense tomó nota de la decisión del Departamento del Tesoro de emitir licencias para operar un servicio de ferries desde la Florida hacia Cuba, pero señaló que esta es una de varias aprobaciones que se necesitan para iniciar este medio de transporte.
Facilitating authorized travel to Cuba by Americans is a key component of the President's new direction on Cuba.
Facilitar los viajes autorizados a Cuba por estadounidenses es un componente clave de la nueva dirección del presidente Obama hacia Cuba. Fortalece los lazos pueblo a pueblo y el compromiso entre nuestros países, dijo la vocera del Departamento de Estado, Susan Bridenstine, citando un comunicado. La nota agregó que los ferries requieren específicas licencias de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro, tales como las que se aprobaron el martes. En la misma forma que lo hacen los viajes aéreos, el servicio de pasajeros ferry facilitarían los traslados bajo las 12 categorías establecidas en las regulaciones dispuestas en el control de bienes cubanos. Además, este servicio de ferry sería para el transporte de pasajeros autorizados y carga, no para vehículos. Estos últimos requieren una licencia adicional del Departamento de Comercio, indicó la Cancillería estadounidense.
La aerolínea Incel Air incluirá en su itinerario dos viajes directos a la semana entre las capitales de Curazao y Cuba a partir del próximo 3 de julio.
Incel Air, con sede en Wilmstad, capital de Curazao, utilizará para los viajes sus aviones Fokker con capacidad para 70 pasajeros.
Los vuelos Wilmstad-Havana operarán los lunes y los viernes con una duración de 2 horas, explicó el diario Curazao Chronicle.
Y la compañía aérea JetBlue anunció que comenzará a ofrecer un vuelo semanal directo entre Nueva York y La Habana a partir del 3 de julio, la segunda conexión directa semanal entre la Gran Manzana y la capital cubana.
Un avión Airbus A320 para 150 pasajeros partirá cada viernes al mediodía desde el Aeropuerto Internacional Neoyorquino John F. Kennedy hacia el José Martí de la capital cubana y saldrá a las 4:30 pasado meridiano de regreso a la Gran Manzana, convirtiéndose en el segundo vuelo directo regular que conecte a ambas ciudades.
El congresista por la Florida, Mario Díaz-Balart, ha presentado una legislación que afecta a los vuelos aéreos y cruceros a Cuba. Gina Barroso, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó con él sobre esta propuesta de ley y también recogió la opinión del activista Max Lesnik de Alianza Martiana.
La propuesta de ley del congresista republicano por la Florida fue presentada como parte del presupuesto del año 2016 para el Departamento de Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos.
Yo presido un subcomité que financia partes primordiales del gobierno de los Estados Unidos. Y en esa legislación, para financiar el Departamento de Transporte, Vivienda y otras materias similares, he puesto lenguaje que limita lo que el presidente está tratando de hacer, o sea, las concesiones que el presidente le está tratando de dar a la tiranía de los hermanos Castro.
La legislación prohibiría la expansión de los vuelos comerciales y cruceros a aeropuertos y puertos cubanos que comenzaron después del 31 de marzo de 2015. El propósito es impedir que aviones aterricen y cruceros desembarquen en propiedades confiscadas después de 1959 por el régimen cubano.
Los Estados Unidos no debería estar promoviendo el tráfico del robo.
Quienes se oponen a la propuesta tienen este argumento.
Las relaciones de Cuba-Estados Unidos caminan y marchan hacia la normalización. Todo tipo de legislación que conduzca a entorpecer esa nueva relación entre Cuba y Estados Unidos no tendrá ni el apoyo del pueblo cubano ni el apoyo del pueblo norteamericano.
La ley incluye las restricciones de fondos o el otorgamiento de licencias y certificados de operación a naves que hayan atracado en los últimos 180 días a 7 millas de puertos o de propiedades confiscadas en Cuba.
Lo he puesto en una legislación que si esa legislación, si el presidente, por ejemplo, vetara esa legislación, el presidente sería responsable por cerrar la operación del Departamento de Transporte, la vivienda a las personas más necesitadas. Y no creo que el presidente sea tan irresponsable en querer cerrar el gobierno de los Estados Unidos, agencias primordiales, para tratar de ayudar al régimen de Castro, particularmente tratar de ayudar al tráfico de propiedades robadas.
La Fundación Glasnost en Cuba dijo en una carta dirigida al ministro de Asuntos Exteriores de Holanda, Bert Koenders, que las autoridades cubanas enfatizan enérgicamente la liberación económica mientras que postergan la democracia en la isla.
La fundación señala que a pesar del deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, no han finalizado con la persecución y la criminalización de la oposición y de los disidentes en la isla.
En la misiva, los integrantes de la Fundación Glasnost no solo instaron al ministro holandés a reunirse con los disidentes en general durante su visita a Cuba el próximo 7 de mayo, sino también con la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, la Damas de Blanco y la opositora Unión Patriótica de Cuba, UMPACU.
La cantautora cubana Albita Rodríguez estrenó en las redes sociales la promoción de su nuevo sencillo titulado I Love You Miami. Sobre este disco, su próximo concierto y su opinión sobre las relaciones entre La Habana y Washington, Albita conversó con Tatiana Riquelme del programa de televisión Martí, Antena Live.
Acabo de llegar de Perú, acabo de llegar de Nueva York y en junio entero vamos a estar en Europa.
Con una versátil y exitosa carrera de 4 décadas, Albita nos cuenta que desea volver a cantar en La Habana, de donde partió en 1993.
Seguro, pero es algo que veo bastante lejos, porque yo tengo que pedir permiso para entrar en mi país y no lo voy a hacer. Obviamente yo no creo que Cuba vaya a cambiar su postura, el gobierno de Cuba vaya a cambiar su postura por estas relaciones. Ojalá funcione. Yo quisiera pensar que sí, pero creo que no, es mi opinión. Con personas que han hecho tanto daño durante 50 y pico años, con los dictadores, con los asesinos, no se debe negociar. Pero esas son cosas que están por encima de todos nosotros siempre, ¿no? Las negociaciones de los políticos se van más allá y son incomprensibles. Lo único que le pido a Dios es que de verdad sea algo bueno para el pueblo y que para que nosotros seamos los cubanos que siempre fuimos juntos y hermanos como siempre debemos ser.
Hoy en versos de camino ciudad, tanta huella, tanto rastro, y esa suerte de café en los rincones, ese mar compartido, esa mezcla de olores.
para todas las madres, pues le deseo lo mismo que le deseo a la mía, toda la salud del mundo, toda la felicidad, y no hay nada más sagrado en el mundo que la familia y sobre todo la mamá. Un besito a todas las madres.
Quédense con nosotros aquí en Cuba en la Semana. Enseguida comenzaremos la segunda parte de este programa con las noticias de Cuba que han tenido más impacto en nuestras plataformas informativas.